El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Desde lo más pequeño, bueno, lo más pequeño, miren, sí, el corazón es pequeñito, si tú lo comparas con... El corazón es de este tamaño, no, del puño, dicen. El puño, una uña es pequeña, pero vaya, que si tú te la quitas, huicho, ¿no? Sobre todo de un martillazo, Dios nos cuide, nos libre un martillazo en una uña, por el amor de Dios. O de un zapatazo, Dios nos libre de un zapatazo.
Oye. Hoy tengo un dolor de Chávez en la piel, como si el mundo se detuviera por un instante y no respirara, para sentir el latido débil de su corazón rebelde, marcando el paso todavía. Hoy tengo un nudo de Chávez en la garganta, como si toda la rabia se juntara en un nombre, que es la manera como eligió llamarse un pueblo, un tiempo de revolución, una posibilidad veintiúnica de existencia de nuestro socialismo. Hoy tengo una marea de Chávez en la mirada, como si necesitara por un momento ver para creer, como si supiera que ese mar de gente que ruega por él con lágrimas amontonadas en los ojos está inventando una forma entrañablemente absurda de la rebelión del continente. Hoy tengo una inquietud de Chávez en las manos, como si el puño cerrado y la caricia necesitaran tocar la superficie de la historia para saberlo en ella. Hoy tengo una urgencia de Chávez en la sangre, como si toda la vida desparramada en el continente formara un ancho río rojo revolución, exigiendo que en este tiempo nadie se conforme con plegarias, que nadie se conforme, que nadie se acomode. Porque Chávez, el que conocimos, se va alejando suavemente de la volcánica aparición en nuestros gestos cotidianos y necesitamos con urgencia que nazcan nuevas maneras de revolucionarnos, tal vez con menos liderazgos individuales, tal vez con más creaciones colectivas, porque no es verdad, aunque quisiéramos, que ahora nacerán miles de Chávez, como no nacen miles de Fideles, ni de Guevaras, ni de Ramonas, ni de Vitas, como no nacen Bolívares, ni Manuelas, ni Bartolinas, ni Camilos, pero nacen, sí, una multitud de Juanes y Marías, de Pedros y Sandras, de Pablos y Luisas, formando un collar de estrellas insurrectas que iluminan cuando brillan juntas los sueños libertarios sembrados en nuestras tierras, formando un telar de palabras sencillas que envuelven nuestra memoria y la multiplican en sus historias mágicas. Hoy tengo una esperanza de Chávez en mi corazón, porque el tipo no se rindió, porque no se entregó, porque desafió al sentido común y a las prédicas conservadoras de lo posible, porque el tipo se hizo querer, así milico como era, porque se equivocó y se corrigió muchas veces, porque el tipo se dio todo completito a la historia, porque así está entrando con esa sonrisa tan Chávez en el rostro indio, tan feliz celebrando picardías, tan cómplice de Fidel, tan hablando hasta por los codos, tan abrazadito al pueblo más pobre y más desconsolado, tan valiente el tipo, tan entero en cada despedida con su espada de Bolívar y su constitución bajo el brazo, como regalos del rey Melchor, tan tierno en su dureza, tan loco en su cordura, inventando el alba en la noche oscura, tan lucero el tipo, tan Chávez todavía.
Estoy seguro que cada día se acerca más el momento en que nos consigamos de nuevo y el abrazo que nos vamos a dar va a ser un abrazo del tamaño de este mundo y más allá.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos
ya. De mi sentir. Bájame, baja la música y
por... Está muy alto ahora.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días. Cuando pensábamos el programa de hoy iba a estar enteramente dedicado al Día de la Mujer, el miércoles 5 de marzo, las noticias y los sucesos cambiaron los ejes. Murió Hugo Chávez Frías, presidente de Bolivia, de la República Bolivariana de Venezuela. Estos nombres confunden. Líder, militante, conductor, comunicador. Cada uno elegirá destacar el aspecto con el que se sienta más identificado de Chávez. Un Chávez que cuando cobró notoriedad allá por 1992 con un levantamiento armado por estas tierras, pensábamos que era la versión Caribe Sur de Aldo Rico y los Carapintadas. Algo así decía Atilio Borón, por ejemplo, en la tele, que cuando lo invitaron a una charla por aquellos días con Hugo Chávez, eligió no ir porque pensaba que era uno más de tantos militares de derecha de la América Latina. La vida nos demostró otra cosa. La vida nos mostró un dirigente que fue creciendo, en todos los aspectos. Un tipo que se preocupaba por conocer, por entender, por formarse. Decíamos antes que hay un vacío grande que nos deja Chávez. Un vacío grande desde lo afectivo, desde ese líder bonachón, simpático, que tenía la capacidad de burlarse del presidente del imperio en la misma casa del imperio. Básicamente a nosotros nos deja un vacío muy grande también y en especial como el dirigente a nivel mundial que trajo de nuevo la palabra socialismo, una palabra que aparecía como un hecho del pasado o circunscripta a pequeños círculos de militantes. Casi una mala palabra. Habrá muchas discusiones, hubo y va a seguir habiendo muchas discusiones acerca de qué es el socialismo del siglo XXI, de qué se trata, cómo se define, cómo se avanza. Otras discusiones pendientes que tienen raíces en otras viejas, tendrá que ver con las vías de la revolución y estas cosas. Pero claramente hoy no tenemos otro u otra Día Internacional de la Mujer que plantee de manera tan firme y tan cabal esta cuestión de que el capitalismo no va más y que la alternativa es el socialismo. Parece que esas casualidades de la historia, el mismo día que nacía Rosa Luxemburgo, que planteó socialismo o barbarie, se nos muere y se nos va Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, que por otra parte, a veces uno termina personalizando tanto y esto termina siendo una traba, pero Hugo Chávez, que fue el que encaró un proceso en Venezuela que hizo por la mujer mucho más que lo que se hizo durante siglos. En donde las barriadas populares allá arriba por la montaña no podían acceder a un hospital, a una salita de primeros auxilios, la educación, y ahora se ha podido, a partir de lo que en Venezuela llaman las misiones, revertir un montón de esas cosas. Faltaba mucho. Algunos hasta plantean que en algunas cuestiones, si bien desde el discurso era más en otros países que no tienen un discurso tan avanzado como el de Chávez, habían tomado medidas que habían podido avanzar más en la redistribución, en la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Entendemos que Chávez nos está faltando por eso, por ese líder que le dijo a Bush que era el diablo, que era un borracho, que era un burro. Nos falta ese dirigente que siga diciendo que la alternativa es el socialismo.
Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar.
9:16 y damos comienzo así en este sábado a nuestro programa Compañeros de Clase. ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo estás, Betty?
Muy bien, después de tu editorial, acá escuchándote. Bueno, les comentamos que hoy tenemos algunos inconvenientes con nuestro celular, ¿sí? Uh-huh. Vamos a cambiar. Nos vamos a comunicar al 11-40-37-44-56.
Y para llamar directamente al 466-6559 o por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Bien, vamos a ir avanzando, a ver, les vamos a ir comentando cómo van a transcurrir estas dos horas, con qué venimos hoy.
Y el tema de hoy tenía que ver con el Día de la Mujer, digo, vamos a ver un poquito qué pasó en algunas escuelas, vamos a ver si podemos sacar a una compañera de siempre, la Natalia, que nos va a contar un poco cómo empezaron las clases y qué están haciendo en relación con las cuestiones de género en la Escuela 75. Uh-huh. Tenemos pensada alguna otra cuestión vinculada a esto del Día de la Mujer con las compañeras que están presas, Aileen y Marina, que en donde justamente hay alguna cuestión de género y podrá analizarse un poquito qué pasa con la justicia y las cuestiones de género. Tenemos pensado también hablar un poquito de la cuestión sindical y del conflicto, en dónde estamos, a dónde vamos, qué puede pasar.
¿Qué nos depara esta semana?
¿Qué pasará? ¿Conciliación obligatoria sí, conciliación obligatoria no? ¿Cómo anda, Santiago?
¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo están? Acá de vuelta. Bueno, el otro día recibimos una crítica, vamos a empezar por ahí, de que no somos exactos cuando hablamos de la información de Aileen y Marina Jara. Y hoy dijimos Aileen, es Aileen.
Es Aileen.
Sí.
Perdón, bueno. Disculpas.
Y tenemos bastante para charlar acerca del conflicto. Bueno, estamos en estado de movilización, hay una semana que viene, parece, con paros y con movilizaciones, así que, bueno, vamos a estar informando acerca de eso. Ayer una reunión de delegados también que en SUTEBA, donde, bueno, se plantearon algunos temas que vamos a charlar ahí con el compañero Martín seguramente. Bueno, seguimos con el programa porque tenemos muchas cosas para hoy.
Perfecto.
¿Por qué no te callas?
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Buenos días a todos, estamos acá con un poco de noticias y un poco tratar de comentar qué pasó, qué va a pasar, ¿sí? ¿Cómo andás, Alejandro?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, viejo?
Bien, bien, acá andamos.
Estamos conmocionados por la muerte de Chávez y evidentemente es la noticia que ha campeado en estos casos en la radio y en la televisión, aunque el objetivo nuestro sea el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pero evidentemente la noticia del fallecimiento de Chávez nos obliga a repensar este tipo de socialismo que nos ha planteado el gran dirigente fallecido.
Bueno, es así. Empezamos con algunas noticias internacionales. Alejandro, ¿querés comentar algo?
Bueno, te vuelvo a repetir. En realidad, la noticia de Chávez cubre las noticias internacionales, que hay otras, pero podemos decir que la incesante marea humana, se calcula alrededor de 2,5 millones de personas, desfiló por la Capilla Ardiente y desbordó todas las previsiones y el gobierno venezolano prolongó las exequias. Los restos serán embalsamados y acá me parece que tenemos que discutir un poco, ¿no? Yo creo que esto se relaciona un poco con el embalsamamiento de Lenin, el embalsamamiento de Eva Perón, el embalsamamiento de Mao Zedong y ahora el embalsamamiento de Chávez. Creo que el tema del embalsamamiento tiene que ser un tema discutido y no burocrático, me parece.
Juan Pablo Jiménez tenía 34 años y era el presidente del sindicato número uno de la empresa de ingeniería eléctrica Azteca. Llevaba casi una década allí en el sindicato. El jueves 21 de febrero cayó muerto en su lugar de trabajo. Las pericias de la policía chilena demostraron que había sido asesinado de un disparo en la cabeza. La versión oficial es que se trata de una bala perdida. La familia y sus compañeros dicen que no. ¿Quién mató al sindicalista Pablo Jiménez, compañero chileno? Pero bueno, no sé si hay mucho tiempo y por ahí pasamos directamente a las noticias nacionales. Alejandro, ¿qué te parece?
Sí, me parece que sí. Mirá, evidentemente, entre las noticias nacionales, la que revela su mayor importancia es la que del día de ayer se recordó el Día Internacional de la Mujer.
Sí.
Recordamos que es un día de lucha. Sí. Es un día que se recuerda el incendio intencional que empresarios norteamericanos hicieron en su fábrica textil cerca de Nueva York. En realidad, digo esto porque muchas mujeres, he visto gran cantidad de mujeres con pequeños ramos de rosas, y alguna integrante justamente del Día Internacional de la Mujer, una muy importante militante, dijo que este día no es para que te regalen flores, sino para reforzar la lucha. Feministas con distintas miradas coinciden en que el 8 de marzo debe convertirse en una jornada de reivindicación de derechos y se alejan del concepto mercantilista. Señalan el aborto legal como la prioridad a conseguir en breve.
Bueno, es así que en el día de hoy se estará realizando una movilización en Capital, ¿sí? Organizado por muchas organizaciones, en el marco también de lo que es la campaña contra la violencia de género, y porque es un día de lucha, acá en Moreno. Ah, no, esto fue ayer la movilización, disculpen, estoy todavía un poco dormido. Bueno, pero como es un día de lucha, hoy acá en Moreno a las 5 de la tarde, muchas organizaciones sociales, políticas, feministas, antipatriarcales, se van a estar concentrando a las 5 de la tarde en la Plaza de Moreno, tomando como eje en el Día de la Mujer la reivindicación de la libertad de las hermanas Jara, ¿sí? Y esta va a ser una actividad puntapié para convocar a la cantidad de sectores que quieran participar lo más amplio posible a dos movilizaciones a realizarse el lunes 18 y martes 19 a los tribunales de Mercedes. En ese día empieza el juicio. Así que estamos todos convocados y a tratar de hacer el mayor esfuerzo. Sabemos que es un día hábil, que es a la mañana, pero tratar de hacer un mayor esfuerzo posible para que sea lo más nutrido posible y que haya justicia para estas mujeres.
Y bueno, Martín, en realidad hablábamos del mercantilismo recién y hay dos hechos muy importantes que revelan el mercantilismo en el cual nos lleva esta sociedad capitalista. Una es que se van a, va a aparecer una serie de fotografías inéditas de Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe fue evidentemente una resultante de ese mercantilismo de Hollywood, que lo que hace es descarnar a sus artistas para que se conviertan en iconos mercantilistas. Y lo otro es que se va a rematar un traje de John Lennon con base en $100,000. Una cosa increíble, pero es así.
Bueno, el otro eje importante es el conflicto docente, ¿sí? En el marco de las paritarias.
El otro día estuvimos en una movilización, ¿no, Martín?
Exactamente, una nutrida movilización que vinieron compañeros del interior, de muchos sindicatos, como de ANSAFES, Rosario, Dagmer Entre Ríos. Fue una movilización interesante en principio, teniendo en cuenta que fue un día que no fue de paro. Pero bueno, evidentemente el conflicto continúa. El gobierno de la provincia, siguiendo los pasos del gobierno nacional, no afloja, no afloja, y bueno, los gremios docentes nos vemos en la necesidad de tener que ir profundizando nuestro plan de lucha.
Sí, parece que el día lunes va a haber un ofrecimiento y ya hay una declaración del ministro de Educación que insiste en que el 22% no es un techo, sino un piso, no fija los salarios, pero evidentemente fija un porcentaje, y en eso estamos, ¿no?
Ajá. ¿Quién dijo eso?
Eso lo dijo el ministro de Educación, Scioli. Ah, lo dijo varias veces.
Sí, 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 sí. Bueno, se tendrá que tomar nota de lo que hace el Ministerio de Trabajo, que cuando hay gremios que negocian por arriba de eso, como el gremio bancario, el Ministerio de Trabajo no homologa el acuerdo entre la patronal y los trabajadores. Pero bueno, es muy probable que si el lunes no llega a haber un acuerdo, que si el ofrecimiento sigue siendo del 22%, es muy probable que no haya un acuerdo. Todo esto fue hablado en la reunión de delegados del SUTEBA que se realizó en el día de ayer. Y si la cifra es más alta que eso, va a estar complicado el tema de cómo va a ser pagado eso, ¿sí?
Exacto.
Cómo va a ser pagado, porque eso, un 23% dividido en tres partes, no estamos hablando de un 25%, si es así. Entonces, la situación se puede complicar, así que tenemos que desde las escuelas trabajar con nuestros alumnos, con los padres de nuestros alumnos, con nuestros compañeros, prepararnos seguramente, si esto es así, para una profundización del plan de lucha. Y lo que hay previsto por ahora, y en palabras, es que si no llega a haber acuerdo, el miércoles habría una movilización en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A la capital de la provincia de Buenos Aires, a La Plata, y entre jueves o viernes habría una movilización local. Lo que nosotros como docentes reivindicamos es nuestro salario como parte de las condiciones de trabajo, pero también como parte de nuestras condiciones de trabajo, la situación de infraestructura y condiciones de enseñanza y aprendizaje que hacen que cada vez más la educación se vea desvalorizada de alguna forma.
Así es.
Bueno, y como el conflicto docente no solo abarca la provincia de Buenos Aires, evidentemente se está generando situaciones de movilización en varias provincias. La semana pasada, en el marco del plan de lucha, esta semana, porque sábado pertenece a esta semana. Por ejemplo, en Neuquén hubo una movilización muy, muy importante, de más de 3.000 docentes, ¿sí? Ahí las negociaciones también están trabadas. El ofrecimiento es un ofrecimiento que tiene que ver con valores del año pasado, donde el gobierno también cerró las paritarias unilateralmente con un ofrecimiento de 480 pesos remunerativos y un pago de 960 pesos una sola vez y por excepción, digamos. Pero el conflicto está en el resto de las provincias. Hubo movilizaciones en la ciudad de Córdoba, aunque el sindicato de base de CETERA en Córdoba ha aceptado el ofrecimiento, hubo movilizaciones en la capital de Córdoba, hubo movilizaciones en Misiones también, principalmente encabezadas por el Movimiento Pedagógico de la Liberación, en, en Misiones. Va a haber seguramente movilizaciones también en el resto de las provincias porque esto está muy trabado. Y para nosotros, y terminando, el camino de la organización y la lucha tiene que ser el ejemplo que están llevando adelante los compañeros de Bahía Blanca, donde la semana pasada, en la más amplia unidad con trabajadores estatales, municipales, de los diferentes gremios estatales, han hecho una importantísima movilización de más de 2.000 compañeros.
Te aclaro, Martín, que hay fotos en internet, se pueden ver, ¿eh?
Sí, 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 de más de 2.000 compañeros, haciendo un abrazo al hospital de Bahía Blanca, y este es el camino que tenemos que llevar adelante para poder llegar a un buen puerto. Así que hasta acá llegaron las noticias. Alejandro, nos vemos la semana que viene y seguimos con compañeros.
Encantado, encantado, Martín. Adiós, compañero.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando paisaje de amor.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto, me están re...
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Vamos.
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Seguiré caminando, seguiré esperando.
Las mujeres organizadas de Moreno y del Oeste convocamos a todas al acto en homenaje a aquellas mujeres que a diario salen a luchar y a defender nuestros derechos.
Y algo de esperanza, seguiré caminando.
Contra la precarización laboral, por mejores salarios,
contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, por mayor presupuesto para salud pública y políticas de género.
Radio Abierta, Murga, Música y Teatro.
Las esperamos el sábado 9 de marzo desde las 17 horas en Plaza San Martín, Moreno.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1. Horas 36 minutos y continuamos con compañeros de clase. Bueno, les comentamos quiénes estamos armando el programa en el día de hoy. En este caso, bueno, nuestra productora Sonia está en los controles, porque aquí al lado tenemos a Adela, que nos va a comentar el bloque que nos trae ahora.
Bueno, buenos días. Es un placer estar al aire también. Bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Uh-huh. En ese marco, por un lado, queríamos presentar la actividad que vamos a hacer esta tarde. Varias organizaciones feministas y de trabajadores y trabajadoras de Moreno vamos a organizar una actividad con el eje central de la libertad de Aileen y Marina. Esto es lo que atravesó este 8 de marzo, principalmente. Entonces organizamos la Casa de la Mujer, con mujeres conurbanas, mujeres al pie del cañón, toda la Comisión de Género del Churqui también participa esta tarde. Y fundamentalmente lo que nos ha pedido y también la Comisión de Libertad de Aileen y Marina, que está conformada por la madre, mujeres y varones, que ahora vamos a tener como invitados en un ratito, también van a participar esta tarde. Y lo que nos ha pedido la Comisión es sobre todo difusión de la situación, porque todavía no se conoce bien. Yo ayer estuve en una escuela, por ejemplo, y lo comenté, y bueno, no, las compañeras no sabían esta situación. También están juntando dinero para las chicas, para necesidades básicas como papel higiénico, sí, cargas de celulares. O sea, esto tiene que ver con la situación que las chicas están atravesando dentro de la cárcel, que el compañero que ahora viene lo va a comentar seguramente con más detalle. Y bueno, ¿por qué creemos que el tema de Aileen y Marina o la encarcelación de Aileen y Marina es una cuestión principalmente de género? Ellas habían sido acosadas varias veces por este hombre, que después resulta ser el denunciante, desde su niñez. Tenían un acoso o un abuso naturalizado, que ya, bueno, seguramente ahora van a ampliar. Por defensa propia, le hacen heridas leves al agresor, que las ataca, que ataca a Aileen en un principio, cuando venía de un baile, y la carátula es intento de homicidio.
Claro, hay...
Entonces...
Perdón que me meta, sí, Adela, pero digo, claramente hay una cuestión de género en esto, sí, porque digo, si hubiesen sido dos chicos, sí, que hacían esto mismo, sí, hoy estarían afuera de la cárcel. Sí.
Además, bueno, nosotros planteábamos en un documento que vamos a circular esta tarde, es qué otras cárceles tenemos las mujeres cotidianamente. No es una cárcel, digo, que en muchas ocasiones el único trabajo sea el trabajo de limpieza. Yo ayer le decía a los chicos en la escuela en el Día de la Mujer, ¿quiénes trabajan de las mamás? De empleadas domésticas, todas.
Y creo que a partir de esto se instalan unos cuantos interrogantes. Leyendo, uno dice, pensar que esta carátula la pone una jueza, alguien del propio sí. género. Es algo llamativo, paradójico.
Sí, costó encontrar abogadas o abogados que tuvieran uh-huh. Que tuvieran perspectiva de género. Uh-huh. Porque lo primero que hacen es entender las leyes desde una perspectiva machista también. Bueno, y con respecto al Día Internacional de la Mujer, esto también nos atraviesan cotidianamente otras cuestiones que seguimos reivindicando año a año. Y
digo, hay algunas cuestiones que vienen de años y que son por ahí hasta, digo, no del todo conscientes. Hoy le preguntábamos a Santiago cómo había sido la composición de género de la reunión de delegados. Uh-huh. Y había, digo, en un gremio que es eminentemente femenino, digo, la cantidad de maestras en relación con los maestros es mucho más grande, eran mitad y mitad, o sea, proporcionalmente no se representaba. Yo me acuerdo desde siempre que en las escuelas, si había un maestro varón, en general era ese el delegado.
Claro, sí, 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 quienes hablan en las reuniones, además de que van mitad y mitad, hablan principalmente los varones. De todos modos, como toda la realidad es compleja y es dinámica, hay cuestiones instalándose interesantes, digo. Esto de que el día del 8 de marzo no es un feliz día de bombones y flores, sino es un día de lucha, está instalado. Por más que nos digan feliz día igual, porque es un reconocimiento o un saludo.
Es otro costado de la misma historia.
Es otro costado, pero digo, le contaba afuera recién, mi hija ayer vino de la escuela, que va a la escuela 4, una escuela que quizás hace unos años no se instalaban estas cuestiones, contando excelentemente, 6 años, va a cumplir 6 años, está en primero, cómo es el Día de la Mujer, porque hace muchos años unas trabajadoras trabajaban mucho en una fábrica rota, y entonces ellas no querían trabajar tanto y las obligaban, y protestaron y las quemaron, y se murieron. Por eso es el Día de la Mujer, mamá. Entonces no vino dibujando una mujer linda con una flor solamente. Uh-huh. También dibujó una mujer linda, pero y después en la escuela también, ya va a contar Nati por teléfono en el otro bloque, está instalado el tema y nada.
Hay algunas cuestiones, me parece, algunos ejes sobre los que siempre discutimos en relación con estas cuestiones de género. Digo, en principio hay que poner en claro que las mujeres no quieren ser iguales que los hombres. Lo que quieren es tener los mismos derechos, en todo caso. Porque, digo, hay mensajes
somos
como
iguales.
Sea... No, en términos... somos iguales y somos diferentes. Digo, somos hay cuestiones de género que marcan diferencias, pero... Digo, esto, había un mensaje de que circuló que decía, no sean iguales que los hombres, sean mejores. Las mujeres no quieren ni ser ni mejores ni peores, lo que quieren es tener los mismos derechos.
Ni adelante ni atrás, al lado.
Uh-huh. Y bueno, y hay cuestiones que están, digo, bueno, esto es la cuestión de hegemonía, ¿no? Cómo se construyen ciertas cuestiones que terminan pareciendo naturales, que en realidad no lo son.
Sí.
Esto que vos decías de la empleada doméstica. Y
claro.
Más.
¿En qué sentido es una cárcel esto? Por la falta de libertad de poder elegir otro trabajo en mejores condiciones, uh-huh. en este caso de estas mujeres. ¿El trabajo doméstico es siempre una cárcel? No. Pero en algunos casos donde no hay otra opción y donde está naturalizado que sean las mujeres de la casa, adultas o niñas, que hacen el trabajo doméstico, por ejemplo... No importa cuántas horas trabajen afuera.
Es que puede o no serlo, si uno lo elige.
Exacto, por eso.
Pasa a no serlo.
Por eso. Todo depende de cuántas elecciones. Claro.
¿En qué lugar uno está ubicado bueno, también?
Vamos a ir a un tema musical.
Dale.
Sí.
Para después introducir el bloque.
A ver, Sonia, si.
Sonia debe estar con muchos botones que apretar en la tarea compleja de los controles. Bueno. Ahora vamos a recibir al compañero Bernardo, que es parte de la comisión.
Ya llegó Bernardo, el compañero de la Comisión por la Libertad de Ailén.
Ailén y Marina, Ailén vamos y Marina. A poder escuchar la voz.
Yo siempre lo digo mal, por eso...
Vamos a poder...
Y de esta manera escuchábamos a Condenadas al Éxito con La Bamba. Bueno, recordamos nuestras líneas de contacto para teléfono fijo 0237-4666-559. Y por el día de hoy hemos cambiado nuestro celular y es 11-40-37-44-56.
Si quieren comunicarse por correo electrónico, háganlo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y seguimos en Compañeros de Clase, con un compañero de clase, está Bernardo.
¿Qué tal,
Bernardo? ¿Cómo está? Bernardo es parte de la Comisión por la Libertad de Ailén, siempre lo digo mal. Ailén y Marina. ¿Cómo estás, Bernardo?
Bien, gracias por invitarme.
¿Cómo está la situación de las compañeras en este momento?
Bueno, estamos en los tramos finales, ya falta una semana y media, casi una semana para el juicio, así que con muchas expectativas, muy nerviosos y bueno, las chicas están recuperándose. Ailén, de las dolencias que estuvo padeciendo, los dolores que ha tenido, todavía sigue teniéndolos. Y Marina, bueno, tratando de llegar lo más entera posible al día del juicio.
Acá claramente, hoy 9 de marzo, pensando en el 8 de marzo, en este caso se condensa una cuestión que tiene que ver con una mirada de género de la justicia en donde hay una posición machista, podemos decir, en términos de que si en lugar de ser Ailén y Marina hubiesen sido Juan y Pedro, posiblemente hubiesen llegado al juicio en libertad.
Sí, las comparaciones que se pueden hacer, si las condiciones justamente de Ailén y Marina fueran distintas, son inevitables y hay elementos como para justamente, porque los conocemos concretamente, un hecho similar entre hombres hubiera sido lesiones en riña. Uh-huh. Se hubiera caratulado de ese modo, porque justamente fue una pelea. Uh-huh. Y hubiera sido caratulado de ese modo porque obviamente se espera que hombres peleen.
Uh-huh. ¿No? Bernardo, ¿qué hay de los alegatos de los vecinos? No digo desde esta misma visión, por ahí decimos machista o segregadora, ¿no?
Y la visión de los vecinos en general es bastante machista. Si bien, el aprecio que se les tiene a Ailén y a Marina en el barrio hace que esto un poco se revierta, pero de todos modos la visión machista impera, como lo principal.
Uh-huh. Creo que en esta misma línea, yo por ahí los escuchaba a ustedes dos, por ahí un poco difiero, ¿no? En esto de que si por ahí hubieran sido dos jóvenes, esto de lesiones en riña. Depende de qué jóvenes, ¿no? Porque también hay toda una cuestión con los jóvenes y qué adulto es el que está desde otro lugar.
Sí, yo un poco me refería a datos concretos, que nosotros, por conocimientos en hechos similares, tenemos. Quiero decir, se da el caso en el cual hombres se pelean del mismo modo, si vos querés, en el cual hay un cambio de palabras, del cambio de palabras se pasa a algo más duro y terminan hiriendo a uno. Uh-huh. Por lo general, todo eso termina, por lo general, las carátulas terminan en lesiones en riña, incluso cuando hay un muerto. Uh-huh. Cuando hay un muerto, termina siendo un homicidio en riña.
Mucho más leve.
Muchísimo más leve. Uh-huh. Y en el caso también, tal vez nosotros en ese caso no tenemos tantos elementos más que lo que nosotros conocemos a partir de la televisión, que es que también tiene que ver con un contenido de clase. Si este mismo correcto hecho hubiera sucedido en
depende del contexto, ¿no?
Claro, en otro contexto de clase la palabra de las chicas hubiera sido más válida
con otro peso.
Y con otro peso, más oída y más tenida en cuenta.
Uh-huh. El tema de la carátula, ¿de quién depende? ¿De la policía que hace la primera investigación? ¿Del juez, en este caso una jueza? Vaya paradoja.
Sí, sí. Hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el sistema judicial y bueno y la policía como apoyo del sistema judicial, y que sí, efectivamente, por lo general, la carátula, digamos, al elevarse a la fiscalía y abrirse la IPP, se pone una carátula por parte de la policía que después es ratificada o no por la fiscal de instrucción, en este caso, el fiscal de instrucción, y puede ser denegado o no, o aceptado por parte de del juez de garantías, en este caso fue una jueza. Pero, digamos, el momento en que la justicia por lo general tiene mucha fuerza de inercia, lo que se ha hecho es muy difícil que se rectifique. Entonces, para que una fiscal rectifique una carátula que ha puesto la policía, tiene que ver con el hecho de que la policía tiene elementos para poder ponerla, la fiscalía va en ese mismo sentido, el juez de garantías por lo general también es difícil que cambie la carátula que pone la fiscal. Todo esto tiene que ver con el sistema de instrucción que se tiene en la provincia de Buenos Aires, y por lo que he escuchado se está proponiendo reformar el federal en el mismo sentido. Quiero decir, en este momento la instrucción en la provincia de Buenos Aires la hace el fiscal, no como en la justicia federal, que son los jueces. Pareciera como que se está tratando de reformar en la justicia federal también, para que la instrucción lo hagan los fiscales. ¿Esto qué provoca? Que las instrucciones y las investigaciones de hechos delictivos tengan un peso acusatorio muy marcado. Es decir, que aquella persona que cae presa presuntamente por la comisión de un delito tenga una investigación marcadamente acusatoria.
O sea, se lo presupone culpable en, sí, la investigación.
O no se le da lugar o el suficiente lugar a las hipótesis defensistas, que es lo que se le dicen. Claro. O sea, todo aquello que pueda beneficiar al imputado, el fiscal lo va a mirar como una cosa secundaria, ya lo vamos a investigar.
La lógica del fiscal es acusar. Y desde ahí lee todo, claro. Algo así alguna vez nos decía Zaffaroni. Hace un par de años lo entrevistamos y le preguntábamos cómo se hacía para garantizar la ecuanimidad, que tenía que hacer el juez, y él decía, bueno, todos trabajaron para acusarlo, la policía, el fiscal. Entonces el juez tiene que empezar a ver desde dónde, un juez que se plantea desde ese lugar, porque tampoco los jueces son garantía de que eso pase.
Sí, eso sucede permanentemente, y además no solo es que pasa permanentemente como en el caso de las chicas, sino que además la asociación entre fiscal, jueces y policía también sucede cuando la parte acusatoria se encarga de no acusar, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de violadores o de violentos en el seno familiar con las mujeres.
Bernardo, nos trajiste un audio de Marina.
Sí. Esta grabación se hizo hace pocos días en una visita. Bueno, son algunas palabras de Marina en alusión al 8 de marzo.
Vamos a escucharlo y seguimos charlando.
Soy Marina, estoy privada de mi libertad en la unidad 8 de Los Hornos. Hace 2 años, yo nunca me imaginé que iba a salir a la luz todo esto. A veces estoy sorprendida porque nunca me imaginé que iba a estar toda esta gente activándonos y apoyándonos. Y también pienso que por ahí hay otros casos de mujeres y nadie sabe lo que están hace muchos años y nadie las están acusadas y le dan perpetua algunas por matar a sus maridos por violencia. Y
lo que muchas mujeres viven hoy, que para ella por ahí es algo natural, algo normal vivir eso. Pero, porque bueno, viste que yo había contado que hay un par de compañeras que me decían que los maridos le pegaban todo, pero le decían como algo natural. Y nunca hicieron una denuncia, nada, y seguían con eso todo, pero eso como que nunca se lo van a... Es algo que... cicatrices que le quedan y... Y por ahí quedan un poco... Lo cuentan así, pero dentro de ellas es doloroso, todo, se sienten mal todo por lo que les pasa. Antes de que pase todo esto ni siquiera tenía... Como que nadie le prestaba atención, nadie tenía una idea de lo que era violencia de género. Y bueno, y yo acá, gracias a ustedes, estas organizaciones, todo de mujeres, conozco, sé mucho de del tema de lo que le pasan a las mujeres, todo lo que sufrieron, que se juntan todas para hacer movilizaciones. Bueno, yo igual estoy re agradecida por todas las personas que vienen, porque yo sé que en la calle hay muchas organizaciones que nos ayudan. Y bueno, si creo que no faltaría nada, pero solamente que en el momento del juicio estén con nosotros. Y también el... Más que nada por ese tema de violencia, porque... o también el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, que... así por, bueno, por algo que yo sé que van a hacer esa marcha por nosotras. Así por muchas mujeres más que sufrieron, no solo por encierro, sino porque... violencia de género, abuso... muertes, todo. Nada, que sean, que todas las mujeres de la Argentina, bueno, en realidad todas, de todo el mundo, que seamos fuertes, que no estamos solas, y que ahora se sabe mucho de violencia de género, que pueden, tienen número de teléfono para llamar cuando su marido lo golpean, todo, y que no están solas, que sean fuertes. Y que las agradezco a todas por estar con nosotras y apoyarnos.
Y volvemos con compañeros de clase. Les recordamos que estamos con Bernardo, integrante de la Comisión por la Libertad de Eileen y Mariana. Ahora nos vamos a un pequeño recreo y continuamos con nuestro programa. Compañeros de clase. Todos los sábados de 9 a 11 horas. Por FM Moreno.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under, artes gráficas, para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Graphicaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Cinco minutos pasaron de la hora 10 y continuamos con Compañeros de Clase. Les recordamos nuestras líneas de contacto, celular 1140-37-4456 y al teléfono fijo 4666-559. Bueno, estamos con Bernardo, sí, que es uno de los integrantes de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina Jara. Bueno, esto lo recordamos a la audiencia, aquellos que se hayan recién conectado con nosotros. Y bueno, acá en la trastienda estábamos charlando un poquito, había una duda mía por ahí particular, ¿no? Esta fantasía que a veces tenemos, o no tan fantasía, de los sistemas carcelarios, algunos más crueles que otros. Alguien alguna vez me contaba, por ejemplo, el de Monterrey, que es totalmente cruento, y que en relación por ahí al sistema carcelario argentino, vos como hombre común, ¿qué es lo que sabés?
Sí, un poco de la experiencia y del conocimiento del territorio y una de las primeras cosas que salen alrededor de esto tiene que ver con que en los barrios la naturalización de la entrada en un penal es muy grande, la naturalización de que eso es parte de la vida. Familias enteras que han pasado por la experiencia del encierro y que se han visto sometidas a este tipo de persecución. Es muy común, por eso está muy naturalizado en los barrios esto. En relación a la cuestión de encierro, por lo menos, bueno, lo que yo conozco que no es mucho, tiene que ver con experiencias previas muy pequeñas. Y bueno, lo de Ailén y Marina. Es muy distinto las condiciones de encierro de los hombres en relación a las mujeres. Uh-huh. Tiene, digamos, una carga mucho mayor de violencia el encierro de los hombres, por un lado, pero por otro lado el encierro de las mujeres repercute directamente en el cuerpo. Las enfermedades producidas en contextos de encierro que tienen que ver con, por ejemplo, los cánceres de útero, todas estas patologías ginecológicas que se agravan por las condiciones de suciedad, pero también por las condiciones psicológicas que se sufre en el encierro por parte de las mujeres en relación al propio cuerpo. Y por otro lado, bueno, esto en relación a cómo repercute, ¿no?, en las personas. Y por otro lado, las condiciones concretas son muy diversos. En el penal, la unidad número 8, en el cual Ailén y Marina están alojadas, dentro de todo tiene unas buenas condiciones. Obviamente hay hacinamiento, uh-huh, hay
lo común a cualquier prisión.
Están los baños, están totalmente tapados, sucios, es difícil conseguir agua limpia, digamos, es algo generalizado ese tipo de condiciones. Pero por otro lado, el servicio penitenciario no suele tener reacciones violentas, suele haber una serie de mediaciones que permiten una convivencia dentro de todo pacífica, sin dejar de ser violenta también, con las propias compañeras y también, por supuesto, con el servicio penitenciario. No es el caso de otras unidades, como por ejemplo Mercedes, en la cual las chicas estuvieron alojadas y la pasaron muy mal. Ailén fue golpeada en la unidad número 5 brutalmente, y en la unidad 51 de Magdalena, en la cual, bueno, hay personas que están condenadas a perpetua, hay mujeres condenadas a perpetua que, digamos, tienen otra contextura psicológica, en el cual la violencia, incluso los intentos de violación y las amenazas permanentes que ellas han sufrido, es algo más común. En esas unidades más grandes las condiciones son bastante más graves.
Todo bastante diverso. Bueno, Bernardo, muchas gracias por haberte acercado. Bueno, los compañeros de clase acá te damos, digo, de nuevo las gracias y la audiencia, y bueno, esperemos que esto... Sí,
no quería dejar de invitarlos a los oyentes, uh-huh, y a ustedes también, y a todas las organizaciones, a que se acerquen el 18 y 19 de marzo, que es el lunes y martes de la otra semana, a Mercedes, que es en donde está el juzgado y el tribunal número 2 que va a llevar adelante el juicio oral. Esto se va a realizar a las 9 y media de la mañana, 10, en calle 27 y 26, en la plaza principal San Martín de Mercedes.
Muchísimas gracias, Bernardo. Bueno,
gracias a usted.
Yo pensaba en esto que decía Bernardo de la repercusión de la cárcel en los cuerpos, y pensaba en mi dolor de espalda, y pensaba en la tendinitis de las compañeras que trabajan en Avon, o el dolor de espalda que lleva a tareas pasivas de muchos auxiliares. Supongo que de los varones también. Lo que pasa que en los cuerpos particulares de las mujeres, por ahí hay algunas enfermedades laborales que impactan más. Y justamente estamos con Sandra, la querida compañera Sandra de la agrupación Víctor Choque. Y buen día.
Hola, Adela, ¿cómo estás?
Bueno, y un poco, Sandra es parte de la Comisión de Género del Churqui también, y vamos a participar esta tarde en la actividad en el marco del Día de la Mujer. Quería que me cuentes un poquito de qué se trata esa actividad.
Bueno, para no redundar demasiado en lo que el compañero Bernardo ya describió de Ailén y Marina, nosotros hoy, en conmemoración a la lucha del Día de la Mujer, nos vamos a unir varias agrupaciones para comenzar, para seguir visibilizando todas las injusticias que pasamos las mujeres en esta sociedad. Ailén y Marina es un caso más, pero es un caso muy importante para nuestra sociedad en Moreno y para nosotras como mujeres. Por lo tanto, hoy vamos a decir, si nos tocan a una, nos tocan a todas, y a unirnos en esta lucha, todas las agrupaciones.
Bueno, vos trabajás en el Hospital de Moreno.
Sí, yo soy enfermera en neonatología en el Hospital de Moreno.
Bueno, yo te quería preguntar esto. ¿Cómo vos ves que atraviesa tu trabajo particular de todos los días, tu vida cotidiana en el hospital, la cuestión de género? Si la ves, está atravesada, ¿no?
Sí, en realidad el Hospital de Moreno repite lo que se repite en toda la sociedad y mucho más cuando atraviesa la pobreza, ¿no? El abandono del gobierno en esto, hemos tenido que salir las distintas agrupaciones sindicales a pelear por lo que debería ser obvio y lo que debería ser por derecho para nuestra población. Principalmente las mujeres. Es muy alto el número de mujeres que van a parir, donde tienen sus hijos internados. Hemos estado atendiendo sin personal suficiente, con chicos hacinados por falta de lugar, con la promesa de una nueva maternidad que nunca se abre, que sigue ahí dando vueltas. Bueno, sobre ese marco hemos llevado a cabo una lucha desde los distintos sindicatos. Yo pertenezco a ATE, de la Víctor Choque. Desde octubre que hemos estado negociando, hemos llevado un paro de más de 12 días, de 13 días de lucha. Y bueno, se han conseguido. Hemos conseguido algunas cosas y seguimos en lucha.
Está bien, esta es la cuestión justamente cuando nosotras decimos que no es una cuestión solamente de clase, sino también de género, y no es una cuestión solamente de género, sino también de clase. Las mujeres sufrimos cuestiones particulares, pero más las mujeres pobres, y las mujeres trabajadoras en este sentido también. A nosotras nos pasa en educación, que se espera de nosotras que reproduzcamos la maternidad en la escuela, que seamos una segunda mamá, justamente, y que cumplamos la multifunción y la multitarea, por ejemplo, que es algo para lo que nos educaron. Desde chicas. En ese sentido, en cuanto a las trabajadoras del hospital, ¿ves alguna diferencia, alguna cuestión que se les pida por ser mujeres trabajadoras?
Sí, por ser mujeres se nos pide continuamente el altruismo, ¿no? O sea, uno, por salvar la vida, debe dejar horas de su casa para atender su casa, su vida personal, en situaciones que uno no puede resolver y lleva a las trabajadoras. Hay muchísimo alto porcentaje de enfermedades psiquiátricas, sí, dentro de la salud, y que no se ve y que no se visibiliza. También esto es, en este espacio, hacer reivindicar a las mujeres, ¿no? Y a las mujeres que claudican por estas faltas de condiciones de trabajo.
Totalmente. Bueno, Sandra, para ir cerrando, te quería preguntar, ¿qué significa para vos, como mujer, como trabajadora, como Sandra Gatti, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer?
No sé si me significa el Día de la Mujer. A mí lo que me significa como mujer es la lucha, es seguir, es ver qué granito de arena uno pone día a día para cambiar esta realidad nuestra y de todas las mujeres y las mujeres que están por venir.
Bueno, mujer bonita es la que lucha, dice él.
Es la que lucha, el
dicho. Y bueno, mujer luchadora en el aire. Operadora, subís un poquito la cortina, así hacemos el cambio de bloque. Muchísimas gracias. En el próximo bloque vamos a escuchar a Natalia, otra mujer trabajadora docente.
Hola, estamos al aire nuevamente después de este cambio que se produjo entre el estudio y la operación. Adela de nuevo está operando y ahora vamos a ir un pequeño recreito con Joan Baez en vivo cantando la balada de Sacco y Vanzetti. Thank you.
Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Nuestros teléfonos 11 40 37 44 56 y el teléfono fijo 4666 559.
Y hemos recibido un mensaje de Adriana. Adriana nos dice, en relación con la editorial, es otra mentira que nos metió el imperio. Hay cuadrazos en Venezuela, como el actual presidente y muchos otros que siguen hablando de socialismo. Y por sobre todas las cosas, un pueblo que habla de socialismo. Es cierto, en la editorial lo que tratamos de decir es que al interior de Venezuela pareciera que no hubiese un proceso en riesgo, sino que hay continuidad de ese proceso. El tema es la figura de Hugo Chávez. Es cierto que las ideas del socialismo siguen vigentes y las ideas que él planteó siguen estando, pero hay cuadros militantes que son, como decía Brecht, públicos, imprescindibles. Uh-huh. Y aparte, bueno, con ciertas capacidades propias de comunicador, que ayudaban.
Pero válido el mensaje.
Sí, sí. Y bueno, y surgirán otros aparte, porque...
Seguramente.
En algún momento fue Fidel, hoy era Chávez, mañana será el que sea.
Exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a tener ahora una entrevista telefónica a propósito, bueno, de este día de ayer, del Día de la Mujer. Sabemos que, bueno, hemos aspectado a la mujer desde sus distintos puntos de vista. Y el docente, ¿no? En nuestro caso es un tema que nos trae cómo, ¿no? Nosotros tenemos acá escuelas... que son compañeros de clase importantes, ¿no? Que están siempre presentes. Es el caso de la escuela 42, de la 75, escuelas con compañeros que siempre están presentes.
Y tenemos una comunicación telefónica con Natalia.
Sí, está por salir. Sí, sí está.
Ah, bueno, Natalia es una compañera maestra. Tenemos un problema técnico y se nos complicó la comunicación. Bueno, Natalia es una compañera que ha participado en muchos programas y hoy la traíamos de nuevo para ver cómo había sido el inicio de clases y ¿Cómo estaban trabajando esto del Día de la Mujer en la Escuela 75? Natalia, me dicen que ya estás. Hola.
Hola, sí.
Ahí está, suerte. ¿Cómo andas, Natalia?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo va? ¿Cómo fue el inicio de clase en la Escuela 75?
Un inicio bastante con contradicciones, porque empezar las clases en medio de un conflicto es complicado, porque quieras o no, hay todo un discurso que hay que sostener sobre lo que se está pidiendo y bueno, no nos olvidemos que son dos semanas que hubo dos días de paro, la segunda semana fuimos a movilizarnos y la verdad que inclusive dentro de la escuela encontramos mucha discusión al respecto. Pero por suerte la escuela, digamos, la dirección organiza y te involucra en lo más importante, que es hacer un inicio presentando ante los papás y ante la comunidad el compromiso de la escuela. En el caso de la Escuela 75 tuvimos un espectáculo para todas las familias, para toda la comunidad educativa de primero a sexto, con los papás presentes, un show con dos clowns que vinieron a presentar la cuestión, a romper el hielo con los nenes más chiquitos, que por cierto habría que contar que ingresaron a la escuela de la mano de un chico de sexto. O sea, cada niño pequeño que entró a la escuela entró de la mano de los niños que este año la dejan. Uh-huh. Así que parecía muy válido contarlo, porque bueno, es importante en el símbolo lo que significa y en la comunidad lo que repercute, ¿no es cierto?
Inclusive con algunos chicos con nombres muy inventados dentro de la escuela, ¿no?
Y yo creo pensando... que ese es el detalle de color que le da más...
Roberto, más, Lamessi...
Sí, son chicos que, digamos, en la comunidad están muy marcados por una situación de vida más marginal, si se quiere, y que, digamos, que tienen dentro del barrio todo un prontuario, ¿viste?, del boca a boca. Pero dentro de la escuela uno corre esas etiquetas, por suerte, y gana otros espacios, y estos chicos se ven dignificados desde otro lugar también.
Natalia, te habla Betty de Compañeros de Clase. La pregunta
hola, ¿qué tal?
Es,
buen día.
Buen día. ¿Y en la 42 cómo transcurrió? Porque cada escuela tiene, como vos decís, su colorido particular.
Sí, en la 42 fue también muy emotivo, porque la 42 en este año, muy en particular, cumple 50 años. Y bueno, fue contar el proyecto a la comunidad. Tenemos muchos papás que son exalumnos de la escuela. Bueno, fue presentar a todos los maestros. Y yo creo que más que nada era hacer el contagio para que se sumen al trabajo de lo que va a ser la fiesta de este año, ¿no es cierto? Hay muchas anécdotas, hay muchos historias de vida que atraviesan, pasan por la escuela, y hoy tenemos a hijos, inclusive a nietos, de chicos que fueron pasando por la 42, ¿no es cierto? Y bueno, ir hablando de algunos maestros que dejaron muchas huellas en la escuela, también logró una cierta emoción en la gente que bueno... Es la propuesta de un trabajo compartido para este año.
Natalia, ¿qué están haciendo en relación con las cuestiones de género? ¿Qué tienen proyectado? Yo sé que han trabajado en las escuelas en años anteriores, un tema que viene siendo uno de los ejes de trabajo de ambas escuelas. ¿Que estuvieron ya trabajando algo en relación con el Día de la Mujer y con esta efeméride por...?
Sí, en la 42 es como que siempre se hace un proyecto muy ambicioso y se trabaja muchísimo con biografías. Todavía, de hecho, la ronda no la hemos hecho porque con la cuestión de los paros no nos alcanzaban los tiempos para poder que los chicos tengan la información leída, masticada. Y, por ejemplo, hay el eje fundamental era de la mujer en el pasado, ¿no es cierto? Estuvimos viendo muchas anécdotas de las mujeres en la época del virreinato, en la época colonial, en la época de las guerras de la independencia, y es una propuesta que te mete de lleno a hacer el contraste con la realidad hoy, ¿no es cierto? Y en la Escuela 75 fue interesante la propuesta porque se armó un cine-debate, fue una jornada de cine-debate donde pudimos ver un corto francés realizado por la ONU, donde habla de la mujer en las tareas cotidianas en la división de trabajo, donde tanto el hombre como la mujer trabajan, el salario no es igual, y a la vuelta del trabajo el hombre sale con los amigos, toma cerveza, hasta que llega a la casa y espera que su mujer le sirva la comida. Mientras que la mujer dejó el bebé en la guardería, fue a buscar a los chicos a la escuela, salió a hacer las compras, llegó a la casa y tiene un doble trabajo, que es lavar, planchar, cocinar y atender los requerimientos del marido. Es un corto de 8 minutos, pero que invita a hablar en cantidad. Desde primer ciclo a segundo ciclo uno puede recoger un montón de experiencias valiosas porque hablan de la cotidianidad que ellos viven. Por ejemplo, en tercero una nena me decía, el señor es borracho, o sea, toma cerveza, y están planteado el tema del alcohol en la familia de una manera que los atraviesa y pueden llama a que puedan expresar un montón de cosas que tienen ahí. Y bueno, por ahí de repente el eje era, el corto se llama Un sueño imposible, y es porque en el mismo corto la mujer sueña que su marido la ayuda, que su hijo varoncito atiende al bebé, que su marido le cambia el pañal, que entre todos cocinan, entre todos ponen la mesa, entre todos lavan y planchan, en un lugar donde la mujer pueda, no tenga que tener tanto peso sobre sus espaldas, ¿no es cierto? Y bueno, invita mucho al debate y creo que cada aula fue pasando cosas diferentes de acuerdo a las anécdotas que van surgiendo, y yo creo que bueno, es un espacio muy rico, aún inclusive para el personal docente, porque a veces también cuesta que esta efemérides te atraviese la vida más allá de lo que es una efemérides, ¿no es cierto?
Sí, decías que, repetinos cómo se llama el video, así lo podemos recomendar. Un sueño imposible.
Un sueño imposible, poniendo eso en el buscador, está disponible en internet.
Poniendo eso en el buscador se puede bajar de internet.
Sí. Es muy lindo para recomendarlo para todos.
Bueno, Nati, muchas gracias por tu participación en el programa. La próxima vez esperamos que puedas hacer el estudio, que se hace la charla más amena y más, más dinámica. Pero bueno, muchísimas gracias por estar cada vez que te necesitamos. Y nos seguimos comunicando.
Bueno, muchísimas gracias.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de Música.
De marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Seguiré caminando, seguiré esperando.
Las mujeres organizadas de Moreno y del Oeste
convocamos a todas al acto en homenaje a aquellas mujeres que a diario salen a luchar y a defender nuestros derechos.
Y algo de esperanza, seguiré caminando.
Contra la precarización laboral, por mejores salarios. Contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.
Por mayor presupuesto para salud pública y políticas de género.
Radio Abierta, Murga, Música y Teatro.
Las esperamos el sábado 9 de marzo desde las 17 horas en Plaza San Martín, Moreno.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. Tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Las puertas del cielo, tu danza de fachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
En el 90.1 hasta las 11 continuamos compartiendo compañeros de clase.
Consuelo no manifestó ninguna emoción. Siguió trabajando como siempre, ignorando las náuseas, la pesadez de las piernas y los puntos de colores que le nublaba la vista, sin mencionar el extraordinario medicamento con que salvó al moribundo. No lo dijo, ni siquiera cuando empezó a crecerle la barriga, ni cuando la llamó el profesor Jones para administrarle un purgante, convencido de que esa hinchazón se debía a un problema digestivo, ni tampoco lo dijo cuando a su debido tiempo dio a luz. Aguantó los dolores durante 13 horas sin dejar de trabajar, y cuando ya no pudo más, se encerró en su pieza dispuesta a vivir ese momento a plenitud, como el más importante de su vida. Cepilló su cabello, lo trenzó apretadamente y lo ató con una cinta nueva. Se quitó la ropa y se lavó de pies a cabeza. Luego puso una sábana limpia en el suelo y sobre ella se colocó en cuclillas, tal como lo había visto en un libro sobre costumbres de esquimales. Cubierta de sudor, con un trapo en la boca para ahogar sus quejidos, pujó para traer al mundo a esa criatura porfiada con que se aferraba a ella. Ya no era joven y no fue tarea fácil, pero la costumbre de fregar pisos a gatas, de acarrear peso por la escalera y de lavar ropa hasta la medianoche, le había dado firmes músculos con los cuales pudo finalmente parir. Primero vio surgir dos pies minúsculos que se movían apenas, como si intentaran dar el primer paso de un arduo camino. Respiró profundamente y con un último gemido sintió que algo se rompía en el centro de su cuerpo y una masa ajena se deslizaba entre sus muslos. Un tremendo alivio la conmovió hasta el alma. Allí estaba yo envuelta en una cuerda azul que ella separó con cuidado de mi cuello para ayudarme a vivir. En ese instante se abrió la puerta y entró la cocinera, quien al notar su ausencia adivinó lo que ocurría y acudió a socorrerla. La encontró desnuda, conmigo recostada sobre su vientre, todavía unida a ella por un lazo palpitante. «Mala cosa es hembra», dijo la improvisada comadrona cuando hubo anudado y cortado el cordón umbilical y me tuvo entre sus manos. «Nació de pie, es signo de buena suerte», sonrió mi madre apenas pudo hablar. «Parece fuerte y es gritona. Si usted quiere, puedo ser la madrina». «No he pensado bautizarla», replicó Consuelo, pero al ver que la otra se persignaba, escandalizada, no quiso ofenderla. «Está bien, un poco de agua bendita no le puede hacer mal, y quién sabe si hasta sea de algún provecho. Se llamará Eva, para que tenga ganas de vivir». «¿Qué apellido?» «Ninguno. El apellido no es importante. Los humanos necesitan apellido. Solo los perros pueden andar por allí con el puro nombre. Su padre pertenecía a la tribu de los hijos de la luna. Que sea Eva Luna, entonces».
Bueno, muy lindo lo de Baluna. Gracias, Betty. Y ahora damos un giro en la información y pasamos a la cuestión gremial. ¿Cómo andamos con la cuestión gremial, Santiago?
Bueno, está complicado. Estamos full con todo. Queremos como... Vamos a hacer un pantallazo general, no nos queda mucho tiempo. Al final tuvimos un programa con muchas cosas hoy. Así que, bueno, por ahí teníamos ganas de empezar a hablar qué pasa en las escuelas, ¿no? Le quería preguntar a ver a los compañeros qué pasa en sus respectivas escuelas y cómo ven a los compañeros en este conflicto que estamos llevando adelante.
¿Qué tal? Buenos días, gente. Yo soy Freddy, me incorporo a esta hora al micrófono. Le respondo a la productora que amenaza con descontarme el salario también.
Sí.
Bueno,
está haciendo poco, por eso.
Bueno, estoy haciendo mucho, pero mucho fuera del micrófono. Bueno, en las escuelas el paro está teniendo amplia repercusión, hay amplio acatamiento, parezco un agente de la Celeste, pero esto es real. De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Por los dos días de huelga decretados en el marco del Frente Gremial Docente, esta es especulación mía, pero no tuvo tanta masividad los paros de UDOGBA. Sí. Es decir, que la reflexión que a mí me mueve esta cuestión tiene que ver con que los paros de UDOGBA eran muy masivos antes porque no había una respuesta del Frente Gremial en relación a una situación de conflicto. Uh-huh. Así que desde las escuelas se está manifestando esta voluntad de profundizar las medidas de fuerza en la medida en que no haya un acuerdo en lo salarial.
Esto lo discutimos, no estamos totalmente de acuerdo. En la medida que crece UDOGBA es cuando el SUTEBA, digamos, está más alejado de las bases, ¿sí? Cuando el SUTEBA se acerca un poco, ya ahí UDOGBA desaparece, ¿no? Bien, esto es un dato de la realidad. En la escuela 71 no hubo ninguna adhesión a los paros de UDOGBA, ¿sí? Y en otras escuelas que sí tenían la escuela 71 sí tenía alta adhesión en el año pasado, ¿no? En otras escuelas también pasó lo mismo, tenemos información como que fue prácticamente un fracaso el paro de UDOGBA.
Sí, sí, el otro componente, digamos, en este conflicto en las escuelas es esta incertidumbre de los compañeros en relación a los descuentos, ¿sí? En la medida que el Frente Gremial ha empezado a tomar, digamos, un poco más las riendas, los compañeros empiezan a acatar más estos paros que los de UDOGBA, viendo que tienen más espalda en relación, me parece a mí, a posibilidad o no de descuento.
De todas maneras, exacto. Esto me parece que pasaba antes, ¿no? Uh-huh. Los descuentos últimos le contaron a SUTEBA y a FEB, a todos los afiliados, sí, sí. ¿No? Y esto hace que el cambio, que el cuadro cambie, ¿sí? Digamos, la patronal también juega en esto y hay una, si hay una política clara y dura, me parece que vamos perdiendo, ¿no? La cuestión por ahí sería pensar que si realmente somos un sindicato que tiene tanta fuerza, que tiene tantos afiliados, que tiene tanto poder también desde lo material, ¿no? Porque tenemos el Recreo del Tigre, Necochea, un montón de lugares. Bueno, si tenemos tanto poder material, ¿por qué no pensar, digamos, en bancar el paro con un fondo de huelga, ¿sí? Y que los compañeros tengan esta variable, que es el tema del descuento, como neutralizada, porque saben que el sindicato los va a bancar hasta que devuelvan el dinero, ¿no?
Sí, yo comparto lo que vos decís, Santiago. De todas maneras, reclamarle esto a la conducción o esperar esto de la conducción sería algo que no se corresponde para nada con la política que vienen desarrollando desde hace 20 años y que tiene que ver no con un error o un error en el enfoque, sino con una convicción política. Ellos claramente apuestan a un proyecto político en el que puedan conciliar y además donde ellos puedan dirigir.
Seguro, y ahí está también, bueno, la presión que podemos hacer de las bases, ¿no? Sí, sí. Esto
de hecho,
que...
es algo básico lo del fondo de huelga, porque vos, como esta es una inquietud, una necesidad, ¿sí? Una expectativa de los compañeros, y el sindicato la tiene que tomar a este planteo de los compañeros. Tiene que tomar porque los representa y le tiene que dar una solución. La respuesta a eso no puede ser, bueno, todos sabemos que cuando paramos podemos llegar a sufrir descuentos. O sea, esa no puede ser la respuesta, digamos. Tiene que ser otro el tipo de respuesta.
Hay una experiencia de Aten que de la cuota sindical que se cobra hay un porcentaje que sistemáticamente va a conformar un fondo de huelga. Uh-huh. Y en los momentos de conflicto se utiliza. Pero está totalmente separado, en una cuenta aparte, hay docentes que lo controlan, tipo revisores de cuenta. Uh-huh. No depende solo de la comisión directiva, sino que hay... En algún momento cuando hablemos con Daniel Hood, que ahora está como secretario general, creo que él lo comentó alguna vez, o Silvio, algún compañero de allá de Neuquén, y es interesante esto de tenerlo previsto.
Imagínate, Freddy, ¿no? Un escenario que decía... tenemos el Recreo del Tigre, ¿sí? Lo vendemos y tenemos ese dinero a disposición de los compañeros para aguantar la huelga.
Lo hipotecamos, digamos.
Sí, yo
quiero... O sea, sería muy loco eso.
No. Recordá que en el 2001, cuando estábamos en una situación mucho más crítica que en este momento, porque se había dejado de percibir o se estaban percibiendo los salarios con bonos, se mencionó también esta posibilidad de el fondo de huelga. Sí, y desde la misma conducción que hoy dirige, claramente se rechazó eso. Es decir, que la política no va en ese sentido. De todas maneras, lo inédito de este conflicto tiene que ver con el escenario en que se está jugando, en el cual el gobierno provincial y también el nacional está claramente dando su postura, sí, en relación, o sea, está mostrando cuál es la política que quiere desarrollar con los sectores trabajadores, y la dirigencia gremial, que era aliada y que lo sigue siendo del gobierno nacional y que era crítica del gobierno provincial, pero una crítica que no llevaba a la confrontación, se está quedando sin espacio de maniobra. Yo recuerdo claramente, hasta el año pasado, por ejemplo, cómo presentaban como una victoria esto de recuperar los días caídos, uh-huh. Sí, que no se descontaran, y presentar un aumento salarial, tal vez un porcentaje parecido al que hoy se está proponiendo, diciéndonos, bueno, esto es una victoria porque en este marco es lo que más se puede conseguir. Uh-huh. Hoy eso no lo están pudiendo lograr, y entonces nos presenta un escenario inédito en el cual la conducción no tiene margen de maniobra y el gobierno provincial y nacional está dando claramente una señal política.
Uh-huh. Bueno, ahí estamos nosotros, intentando que las asambleas vayan más, tratando de revertir la situación, que las asambleas están vaciadas, ¿sí? Y bueno, y esto, convocamos a los compañeros a ir a las asambleas y a discutir esto. Hasta ahora lo que tenemos para esta semana es que el Frente Gremial Docente bonaerense resolvió la continuidad y la profundización del plan de acción, el que incluye la realización de paros, movilizaciones provinciales y actividades distritales. La implementación de la medida de fuerza estará sujeta tanto a la concreción de la convocatoria a la paritaria docente como al contenido de la propuesta salarial del gobierno provincial. Es decir, el lunes se va a recibir otra propuesta del gobierno provincial y también cada cosa que se decide en su tema ahora tiene que ir a ser refrendada en una mesa más amplia donde está la FEP, SADOP y UDA y no sé qué otro gremio más, bueno, el Frente Gremial. Bueno, así que tenemos para este lunes, va a haber clases, ¿sí? Y está propuesto también charlar con la comunidad, hay un volante que sacó, que bueno, vamos a ir viendo algunos puntos, tenemos 3 minutos, así que lo hacemos rápido. Dice que la escuela no tenga más problemas edilicios y que se construyan las nuevas escuelas que son necesarias para la real inclusión educativa. Hace años que hay obras paralizadas, ¿sí? Bueno, esto no cabe duda, ¿no? La media 4, por ejemplo, tiene los techos volados.
Media 14, media 11.
Hay un montón de escuelas que no, ni siquiera pudieron salir de la emergencia que resultó a partir del tornado, que ya tiene un año. ¿Sí? Que no corten el transporte escolar en las zonas rurales, esto es terrible, ¿no? Hay chicos que no pueden ir a la escuela si no pasa el transporte, ¿sí? Porque no hay otro medio de locomoción.
Sí, el transporte deja de circular porque la provincia suspende los pagos.
Sí, también pasa esto en las islas, con la lancha, ¿sí? En el 2012, miles de alumnos perdieron más de 20 días de clase por ello. Que no baje la calidad de los alimentos en las escuelas con comedor y que se garantice este servicio todo el año.
Recordemos que a fines del año pasado estuvieron en conflicto todos los comedores porque los proveedores dejaron de recibir el pago de consejo y los servicios no se suspendían, pero por ejemplo se dejó de servir carne.
Claro, claro. Bueno, en este, a ver, seguimos con los 4 pesos por pibe, digamos, esto hay que decirlo, es muy baja la cuota que tienen los proveedores para, pero si los proveedores encima sobredimensionan el valor de los productos que venden, ¿sí? Ahí ya se perdió todo. Están hablando que un kilo de yerba, por ejemplo, casi 50 mangos.
Claro, hay que ser claro en esto. Nosotros de ninguna manera estamos de acuerdo con los proveedores que se roban el dinero del Estado. Eso está clarísimo.
Pero hay todo como un círculo vicioso donde al proveedor le paga a 3 meses y dice, bueno, si me paga a 3 meses tengo que aumentar un poco porque cómo vivo.
Sí, también me parece que en este recorte que está haciendo la provincia me parece que tendrían que revisar estos contratos. Uh-huh. Sí, y esto lo tendrían que hacer con muchísima honestidad. Uh-huh.
Bueno, que den la recomposición salarial docente que venimos demandando desde octubre del año pasado, previendo que el conflicto no se desata en este ciclo lectivo, sino que viene del anterior, ¿no? Y que, bueno, esto es la responsabilidad del gobierno de no haber acudido a arreglar este conflicto en el momento que tenían, ¿sí? Que le paguen a los miles de docentes que a pesar de haber trabajado todo el año aún no han cobrado. Hay una cuestión con docentes que suplentes, ¿sí? Que se le da de baja sistemáticamente cuando termina la licencia del que está haciendo la suplencia. En los meses del año no hay problema porque, bueno, el 30 de cada mes le dan de baja y el primero le dan de alta de vuelta. Sí, ahora, ¿qué pasó en enero? El 31 de diciembre le dieron de baja y en enero no se pudo dar la alta. Sí, el alta recién se pudo dar en febrero. Y ni siquiera a principios de febrero se dieron entre el 15 y el 18 de febrero las altas. Esas altas, los que tuvieron el alta en febrero, no han cobrado ni enero ni febrero. Sí, hay compañeros que no cobraron 2 meses. Sí. ¿Sí? Esto es terrible. Sí, y bueno. Y otros compañeros que ya venían sin cobrar por otras razones en otros el año pasado, ¿no? Y dice también que garantice el normal funcionamiento de la obra social para los cuales nos descuenta el salario todos los meses. El descuento que tenemos para la obra social es...
Sí, es significativo y estamos viendo en los consultorios médicos cartelitos que hablan de que hace 6 meses que no se paga, que IOMA no paga.
O sea, a ver, para que quede claro. El docente paga de su salario una cuota para la obra social, ¿sí? En realidad no la paga.
Te la descuenta a vos.
Te la descuenta el empleador, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia no gira, se la guarda, ¿sí? Y anda a saber en qué la usa, ¿sí? Es algo que pagamos, pero que no llega al lugar donde lo pagamos. Sí. Bueno, este es un parte de un volante que vamos a estar repartiendo el lunes a la escuela y hablando con los padres. Nos pareció importante, ¿no?, que el lunes no haya paro para tener este espacio con la comunidad y que en todo caso si tiene que haber paro, bueno, a partir del martes lo podemos organizar mejor, ¿sí? Bien, un minuto más tenemos, hablemos un poquito de las elecciones, ¿sí? Tenemos elecciones ¿cuándo son las elecciones?
El 22 de mayo.
22 de mayo, pero bueno, ya estamos cerrando la lista, los sabores y todo eso estás presentando mañana el lunes. El lunes hasta las 12 de la noche tenemos tiempo para presentar los avales y demás.
Sí, avales, candidatos, y bueno, ya hicimos la reserva de color, uh-huh, que es...
Bueno, vamos
la
a...
La lista Bordeaux.
La lista Bordeaux, ¿sí? Que es el mismo nombre que tiene nuestra agrupación.
Exactamente. Y bueno, nada, este año, a diferencia de otros años, por ahí no vamos a ir en lista de unidad. Uh-huh. ¿Sí? La elección anterior habíamos armado la roja y negra, y bueno... todos hablan de unidad, todos la queremos.
A ver,
desde la celeste hasta Moyano, todos hablan de unidad y todos queremos. El problema es que cuando hablamos de unidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si juntarnos para ir a las elecciones es la unidad que tenemos como propuesta, es un problema. Uh-huh. Es un problema porque no se trata de la unidad en la que hablamos nosotros. Uh-huh. Desde la roja y negra, hace 4 años atrás, hasta ahora, no pudimos hacer nada de conjunto en unidad. Es más, no hemos fragmentado más, ¿sí? De las agrupaciones y listas que formaban esa unidad, hoy existen en el SUTEBA simplemente dos, ¿sí? Y esas dos no han podido hacer nada. Entonces, nada, si no pudimos hacer nada,
nos tenemos que aguantar ese no haber podido, y en todo caso intentarlo de vuelta, pero después de las elecciones.
Exactamente. ¿Sí?
En las elecciones estas,
si las elecciones sirven para que nos tengamos que sentar de vuelta, a balancear las elecciones y a discutir la unidad que queremos, bienvenido sea, y digamos, así lo vamos a hacer, pero seguimos apostando, si bien no pudimos cerrar una lista de unidad en el distrito, apostando a que haya una lista de unidad
en la provincia.
En la provincia, uh-huh, aunque sea como puntapié, aunque sea como faro, uh-huh, de que la unidad sigue siendo discutida.
Uh-huh. Bueno, hacemos como una revisión que la abordó, es parte del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires, sí, los cuales los compañeros de la provincia y nosotros mismos estamos integrando, tratando de hacer esa unidad a nivel provincial para que haya una sola lista que enfrente a la Celeste de Baradero. Y bueno, vamos a seguir con este tema, por supuesto, en los próximos programas, y bueno, queda pendiente un montón de cosas que tenemos acá.
Pero que las vamos a ir de a poquito abordando.
Muchas gracias.
Un separador.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le
ocurren las cosas. Principiame a relatar tus penurias a los jueces.
Escritores latinoamericanos en compañeros de clase.
Hola Juana, ¿cómo estás?
Hola, estaba esperando que me saludes.
¿Cómo va todo?
Bien, bien, todo bien.
¿Qué nos trajiste hoy para leernos?
Un texto bastante cortito que habla de las bicicletas y su relación con las mujeres. Uh-huh. Y está bonito porque habla de cómo fue un medio más de buscar la salida de esta media obligada de estar en el hogar, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, se llama Alarma Bicicletas. La bicicleta ha hecho más que nada y más que nadie por la emancipación de las mujeres en el mundo, decía Sun San Anthony. Y decía su compañera de lucha, Elizabeth Stanton, las mujeres viajamos pedaleando hacia el derecho de voto. Algunos médicos, como Philip Tissé, advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad. Y otros colegas aseguraban que este indecente instrumento inducía la depravación, porque daba placer a las mujeres que frotaban sus partes íntimas contra el asiento. La verdad es que, por culpa de la bicicleta, las mujeres se movían por su cuenta, desertaban del hogar y disfrutaban del peligroso gustito de la libertad. Y por culpa de la bicicleta, el opresivo corsé que impedía pedalear salía del ropero y se iba al museo.
No hace poco salió algo, un artículo de una investigación que decía algo así, que las mujeres iban al gimnasio a hacer spinning, que es bicicleta fija, por esas cuestiones. Parece que los temas se reciclan.
Y no sé, habría que pensar qué le pasa a los hombres entonces con la bicicleta.
Seguramente. Bueno, y con esta lectura, con esto que nos leyó Juana, que es de Eduardo Galeano,
sí.
De Los Hijos de los Días, podemos ir cerrando el programa, Betty.
Sí, bueno, vamos a hacer un poco un raconto de lo que hoy transcurrió en este Compañeros de Clase. ¿Te parece?
Dale.
Bueno, hoy tuvimos audios, ¿te acordás? El de las chicas, de Ailén y Marina Jara, que vino de la mano de Bernardo, que es integrante de la Comisión por la Libertad de estas dos chicas, que esperemos que finalmente pueda cumplirse, ¿no?
Y abrimos el programa con un audio de Sonidos Agitadóricos, uh-huh. Liliana Daunes leyendo un texto de Claudia Corol.
Exacto, nada más ni nada menos uh-huh. que Liliana Daunes. Y hablando de mujeres, también tuvimos a Sandra Gatti, que es una enfermera de neo acá del Hospital de Moreno, que vino acompañada por Quique, también,
y nuestro compañero. Y tuvimos a Bernardo de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Bien, lo dijimos bien.
Ahí está, la pegamos.
Ahí estamos. Y después, telefónicamente, que es otra entrevista que tuvimos, por supuesto, docentes, tuvimos a Natalia Miranda, que es una maestra de la EP75 y EP42.
Bueno, creo que tuvo bastante contenido este programa. Tenemos pensado y medio apalabrado para el programa de la semana que viene la palabra y la voz de Atilio Borón contándonos algunas de sus experiencias con Chávez y con la Revolución Bolivariana. Uh-huh. Tenemos pensadas algunas cuestiones ya para ir avanzando con la cuestión de la lista más ya más definido, con los avales presentados en el programa que viene. Tenemos para el otro programa de Derechos Humanos algunas otras entrevistas planteadas.
Sí, les contamos quiénes hicimos hoy, compañeros de clase. Desde la operación técnica Adela, en producción estuvo Sonia, y hoy como productor también podemos decir que estuvo Santiago, dividido en el estudio y corriendo de un lado para el otro. Uh-huh. En la conducción,
Marcelo Rudy y Betty Paz.
Bien, estuvieron Alfredo Peruso, estuvo Alejandro y Martín en noticias, y por supuesto estuvo Juana leyéndonos este texto hermoso que nos trajo de Eduardo Galeano.
Recuerden que hoy a la tarde la actividad de que organiza la Comisión de Mujeres del Churqui uh-huh. en la Plaza San Martín de Moreno.
¿Horario?
A las 17 horas. 17 horas en la Plaza San Martín, la del lado norte, uh-huh. donde está la estatua de San Martín y el busto del Che. Por ahí van a estar las compañeras haciendo una actividad. Después tenemos el sábado que viene, está la fiesta de la radio. Y también es el lanzamiento de la campaña. No diga nada. Me dicen, me están haciendo señas. Parece en el penado 14 de atrás del vidrio quienes están
ahí.
A los
manotazos.
Bueno, y como un homenaje a aquellos que no mueren nunca y que son los imprescindibles, nos vamos con Canción del Elegido de Silvio Rodríguez.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré